Express. Y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo serán presentadas este viernes 24 de junio del 2022 en el noticiero estelar de Martí Noticias, al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada para aquellos amigos oyentes en Cuba la Bella y también cualquier parte del mundo que no pueden sintonizarnos a las 11:30 de la mañana hora de Cuba. Bueno, nos pueden escuchar a la 1:30 de 1 a 1:30 de la madrugada de martes a sábado. Bertica Arrabal, nuestra productora, Tony Simón, el ingeniero sonido. Y señores, hoy vamos a brindarles aquí la segunda parte de la entrevista con Jordanis de Fein, ese gran boxeador de Santiago de Cuba, en Cubita la Bella, la segunda parte, porque se nos quedaron cosas pendientes en la primera parte de la recta final de su carrera en el boxeo amateur en Cuba. Antes, me recuerdo a Bertica y también Tony Simón, nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar aquí en Deportes con los Grandes por segunda vez con una gloria del deporte cubano. Jordanis de Fein ganó casi todo en el boxeo amateur. Y bueno, una gran trayectoria enfrentándose con los grandes, incluyendo con Triple G, el campeón mundial profesional, con Andy Lee y con otras estrellas, Jean Pacal, al cual derrotó, y a Corobo. Pero también en Cuba se enfrentó, entre otros, con William Ordaz, con Villier Quiñones, con Julio César de la Cruz, con Yusiel Nápoles y con José Larduet, así como Julio César de la Cruz, como te decía, se enfrentó varias veces. Y también con Junior Dorticós, cuando Dorticós es campeón mundial del peso crucero, era peso mediano. Así que buenos días, Jordanis, muchas gracias, bienvenido de nuevo aquí a Deportes con los Grandes.
Bueno, saludos hermano, saludos a toda la audiencia.
Gracias, muy amable por estar de nuevo aquí con nosotros en Deportes con los Grandes. Ya en la primera parte hablamos de tu trayectoria allá en Santiago de Cuba, tu llegada a la IDE, a la EFA Nacional con Peter Roque, después al equipo grande, a la preselección nacional, y bueno, tu primera pelea, pero se nos quedó pendiente algo. ¿Cómo fue que llegaste al equipo nacional en la Finca Urbain Quesada? Porque llegar ahí, señores, hay que ser súper bueno en Cuba.
Bueno, en el campeonato nacional de Playa Girón, con la edad de 17 años, obtuve medalla de bronce y clasifiqué para la cantación. Pero en aquel tiempo habían 4 y 5 boxeadores de calidad en ese peso.
Era un problema estar en el equipo nacional con los sparring. ¿Qué recuerdan los sparring? Porque ahí en la Finca Urbain Quesada, en esa época, digamos, tú eras peso mediano, pero lo mismo ha sido sparring que con un 81 kilogramos, un 91 o un más de 91 kilogramos. Te tocó hacer sparring con Félix Sabón, me imagino, ¿no?
Sí, claro, no. Hasta una pelea yo tuve que pelear con él.
Vamos a hablar de eso posteriormente, de esos combates. ¿Qué te pasó con Yusiel Nápoles? Eran dos Nápoles de Camagüey en el año 2005, cuando en el campeonato nacional, pero ya peleando en 178 libras, o sea, en 81 kilogramos. ¿Qué te pasó en esa pelea? Porque fue una derrota 6-5, muy muy cerrada.
Tampoco me quería en esa vez.
Sí, porque subiste 165 a 178. ¿Tú crees que afectó el peso?
Sí, no, fue mi primera competencia en ese peso. Él era uno de... Bueno, a mí me habían puesto el favorito, a mí y a Michael Pérez, pero ya él estaba acostumbrado a ese peso.
Sí.
Y me ganó.
Te ganó. Contra Villier Quiñones en una olimpiada del deporte cubano, si ahí peleaste en la división de los 75 kilogramos. Quiñones, que bueno, después hizo una carrera muy buena a nivel profesional. Eso fue en las Olimpiadas del Deporte Cubano en 2006.
Sí, muy buen boxeador, muy buen boxeador. Esa pelea se la gané en el último round con la experiencia.
Sí.
Muy buen boxeador. Era uno de los mayores prospectos que había en Cuba.
En esa época, sí.
En esa época, sí.
Ajá. En el peso semicompleto, creo que fue, te enfrentaste en el 2008 contra José Ángel Arduet, que está haciendo una carrera profesional muy buena en Alemania. Y un año antes te enfrentaste con Julio César Recruz, que en esa época era un muchacho jovencito, estaba llegando al equipo nacional, que incluso era el hombre de Cuba a Beijing en el 2008, pero tuvo indisciplinas en una fase eliminatoria en Guatemala, perdió y no pudo clasificar a las Olimpiadas. Háblame de esa pelea contra Julio César Recruz, que fue muy cerrada. Tus dos peleas, primero en La Habana y después en el Campeonato Nacional, en la final en Holguín en el 2008.
Sí, fue una pelea cerrada. Bueno, ¿qué te puedo decir? Corre, y yo para adelante, corre para adelante, tú sabes, me lo aguanto.
Bueno, en el 2008 José Larduet se coronó campeón mundial en el evento efectuado en México. Ganaste dos veces en el 2008 a Larduet.
Sí, era un boxeador, bueno, de mi tierra, un boxeador bien agresivo, pero bueno, gracias, yo tenía buena defensa y me defendía bien y lo podía dominar.
Bueno, ya lo había logrado casi todo a nivel amateur, incluso en una Copa Mundial en el 2005, hiciste tremendo papel. Esa fue la Copa Mundial del 2005
en Rusia,
en Moscú, Rusia, del 12 al 17 de julio, ¿no? Y en el match contra Tailandia, en esa época tenía tremendo equipo Cuba. Estaban Jean Bartelemy, Lafita, Guillermo Riondo, Gamboa, estaba Jordani Dugas, Ventedo, estaba Lara, Gorticó, Luis Ortiz, Olanier Solís y Jordani Spain. Fue una de las victorias más amplias contra el peleador tailandés Surilla Pasanitfai. ¿No es así?
Ese fue medallista de bronce olímpico.
Sí, así mismo. Y contra Rumanía te fue muy bien, ¿no? Contra Ronald Gabil. ¿Qué clase de equipo tenía Cuba en esa época, en el 2005? Porque estamos hablando que todos se hicieron profesionales, la mayoría, y muchos de ellos campeones mundiales, Jean Bartelemy, con la excepción de Lafita, que no boxeó a nivel amateur, pero bueno, se hicieron profesionales después, Rigondó, Gamboa, Ugaz, Lara, Dorticós, Luis Ortiz y Solís. ¿Qué equipo tenía Cuba en esa época, verdad, Jordani?
Tremendo equipo.
Tremendo
buen equipo tenía.
Y contra Kazajstán, que le ganaste a... Bueno, te enfrentaste con Golovkin, ahí perdiste, ¿no?
Por tres puntos,
40-37. Y después contra Rusia, contra Magomed Korobov. Sí. Ahora, ¿cómo llegó Jordani Spain? Porque tu última participación en Cuba en eventos internacionales y nacionales fue en 2008, ¿no? ¿Cómo llegó Jordani Spain a Estados Unidos? Porque ya me imagino que en esa época, 2006, 2007, bueno, 2008, en 2007 Guillermo Rigondó Lara se habían ido de los Panamericanos, bueno, regresaron a Cuba, pero después lograron irse y ya estaban comenzando su carrera a nivel profesional en Europa con Daniel Solís. Ya tú estabas pensando, tu mente te decía, ya lo hice casi todo en el boxeo amateur, una carrera grandísima de niño, ahora quiero probarme como profesional, ¿no es así como llegaste a Estados Unidos?
Exacto, quería probarme siempre, ese era uno de mis sueños. Entonces, como en Cuba ya cuando vi ya, cuando esta gente se quedaron, Bartelemy y
Lara,
cuando se quedó Bartelemy, Solís y
Gamboa.
Y Gamboa, estábamos en el mismo viaje en Venezuela. Y ya entonces de ahí a todos los del mismo tiempo, a todos nos apartaron completamente y se fueron con la figura joven.
Sí.
Es que a Julio César Larruz lo llevan a dos eliminatorias saliendo de la provincia. Cuando uno tiene experiencia internacional, tú tienes que tener, para tú ir a una eliminatoria libre, tú debes tener experiencia internacional. El único boxeador en Cuba que ha hecho eso, que de la provincia, ha ido a una olimpiada y ha cogido oro, se llama Ángel Herrera. De ahí para allá, más nadie se ha hecho, pero eso fue el trabajo, no querían darle oportunidad a los que estaban ya consagrados y decidieron llevarlo a él.
Sí, es verdad lo que tú dices del guantanamero Ángel Herrera, que bueno, hizo su carrera, fue como un novato a al campeonato, al Juego Olímpico en la Arena Mauricio Richard en Montreal, Canadá, y bueno, ganó su última pelea contra Richard Nowakowski, al cual derrotó al alemán por la vía rápida, y fue un muchacho que impresionó en 1976. En el 80 Herrera también logró ganar el título olímpico en Moscú, fue campeón mundial amateur, y bueno, sí, en el 82, en Múnich, Alemania, perdió aquella pelea contra Pik Swee, ¿no? O sea, le ganó a Pik Swee, fue la única victoria, porque después perdió contra Pernell Whitaker en 3 ocasiones. Pero Herrera, para mí, fue uno de los mejores boxeadores en esa época, ¿no? Tremendo zurdo, a veces peleaba a la derecha, agresivo, combativo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué recuerda de Ángel Herrera en Guantánamo?
Sí, exacto. Bueno, tremendo, un boxeador bien arriba. Estoy diciendo, uno de los boxeadores más combativos que yo he visto
en el boxeo amateur.
De la escuela cubana, o sea,
sí. Te tocó debutar a nivel profesional en el mes de mayo del 2009 en el Hotel Fontainebleau en Miami Beach, ahí contra Robert Campbell. Ganaste tu primera pelea 4 rounds, por supuesto comienzan con un poco round, ¿no? Tu sí. Primera victoria fue por decisión unánime en el Fontainebleau de Miami Beach. Cartel en el cual combatieron, estaban ahí también Yudal Johnson, ganó también Guillermo Riondot, Eric Landy Lara. ¿Qué significó para ti debutar a nivel profesional en ese cartel con una buena cifra de cubanos?
Bueno, ahí se cumplió uno de mis sueños realidad, en ese debut en Fontainebleau.
Sí, fue tu primera victoria, bueno, a nivel profesional.
Sí.
Bueno, te fueron subiendo rápido porque en tu segundo combate te presentaste en el Planeta Hollywood Resort en Las Vegas. Ya había llegado a Nevada, ¿no? A la ciudad que, bueno, organiza las grandes carteleras a nivel mundial, ¿no? Una victoria rápida en el tercer round contra Johnny Moreno, en el peso semicompleto, 175 libras.
El line heavyweight, sí.
Sí. Después regresaste al Hotel Fontainebleau de Miami, ganándole a Mickey Scarbock por nocaut en primer round. Y ahí, Jordan Spence estaba haciendo sentir en el peso semicompleto, ¿no?
Exacto, exacto. Y ahí ya la carrera mía fue tomando otro round.
Sí. Tu cuarta victoria fue en La Covacha, ¿no? Una discoteca en la zona del Doral, cartel en el cual vimos la presencia de un grupo grandísimo. Yudal Johnson, el espirituano, que fue el mundial de mayores en el 99 en Houston, en Texas. Estaba Richard Abril, que bueno, después hizo campeón mundial en el peso ligero. Estaba Yoandri Salinas, ese gran avileño, que es tremenda figura. Estaba Junior Dorticós. Estaba Humberto Sabine. Qué clase de pegada tenía Sabine, que se retiró bastante joven. Y bueno, ya siempre ligado ahí a una comunidad, ¿no? Y a una fanaticada que no solamente cubanas, te seguían a ti los otros cubanos de diferentes nacionalidades, fanáticos que ya están viendo en ustedes futuros campeones mundiales, ¿no es así?
Sí, sí. Bueno, ya llegamos con bastante experiencia aquí a este país, bastante peleas profesionales, por eso el avance fue más rápido en las peleas, en cambiando de round. Ya yo en mi octava, novena pelea, en la séptima pelea yo estaba peleando de 10 rounds ya.
Sí, contra Richard Hall, déjame decirte que en los años finales de los 90 y pico, principios de los 2000, Richard Hall tenía como manager a Sugar Ray Leonard, porque Sugar Ray pensaba de que Richard Hall iba a ser una de las grandes figuras, también el estilo de él, un peleador rapidísimo, pegador, pero después, como decimos los cubanos, no llegó a nada, ¿no? En su carrera tuvo muchos problemas. Y te tocó enfrentarte con él cuando Richard Hall en esa época tenía 29 victorias con 7 derrotas. Una decisión unánime, esto fue en Albuquerque, ¿no? Háblame de esa pelea porque los tres jueces te vieron ganar 100 a 90. O sea, ganaste la pelea ampliamente contra Richard Hall.
Yo nunca tuve problemas con los boxeadores de surdo de Cuba. Lo dominaba bien. De hecho, yo me pongo en la palestra en Cuba ganándole al campeón olímpico Jorge Gutiérrez.
El Guajiro Gutiérrez.
El Guajiro, exacto.
Sí.
Ahí
bueno, tu primera derrota fue en el 2011 a nivel profesional, en el mes de abril, por el título peso semicompleto de la NABF. ¿Qué te pasó en ese combate contra Ismael Silas?
Me dominó, era un boxeador bien rápido, bien
ucraniano.
Distancia, no, ucraniano, no le veía ni ella le veía. Me cerró los ojos de primer round.
Sí, después fue campeón mundial profesional.
No, ese después. de esa pelea lo noquearon, lo volvieron a noquear y lo volvieron a noquear. Ese no sirvió para nada. Él, lo único que hizo fue conmigo.
Ajá. Sí, lo perdió contra Materna, fue el polaco, contra Alexei Papin. Perdió por nocaut en primer round contra Andreu Fonfara y contra la última pelea que fue en 2021 contra Andrea Mangúchev. Pero se te hizo difícil. ¿Qué fue lo que te pasó en ese combate? ¿No llegaste bien preparado? ¿Qué pasó con
No. Si no hubiera llegado bien preparado, me hubiera noqueado el primer round.
Sí, te hizo sumamente difícil. Es que en esa época él tenía 14-0 y tú tenías apenas 7-8 peleas. Bueno, después de esa derrota, en el 2011, en el mes de marzo, regresaste a abrir con victoria contra el colombiano Eisro Miranda en Las Vegas. O sea que los promotores todavía creían en ti, ¿no?
Sí.
¿Qué ¿Qué te pasó con la vista? Porque tuviste problemas de la retina, ¿no?
Tuve prendimiento de retina, porque yo me hice una operación.
Tuviste la situación esta lamentable del desprendimiento de la retina y lamentablemente con una gran trayectoria a nivel profesional en el peso supermediano y semicompleto, tuviste que terminar la carrera como boxeador, ¿no? Así, de Jordanis.
Sí, tuve que terminar mi carrera con 3 años.
Sí. Y bueno,
enfrentarme a la realidad.
Ajá. Como fuiste tremendo boxeador a nivel amateur y a nivel profesional, determinaste de convertirte en entrenador. Hace varios años te convertiste en uno de los grandes entrenadores porque leí reportajes tuyos a través de internet, diferentes diarios, que aparecías entre los mejores entrenadores del mundo. Mucha gente te quería como entrenador. Háblame de esa época dorada de Jordán y de Pedro Santillero, ya con la situación de la vista y dedicado completamente al entrenamiento. Háblame sobre eso.
Bueno, yo me he dedicado a entrenar al lado de, ¿sabes?
Sí.
Pedro Díaz me ha ayudado mucho, he aprendido mucho sobre él, porque el mundo del entrenador no es igual que ser deportista.
Completamente diferente.
Completamente diferente.
Sí, ¿cómo te adaptaste? ¿Cómo fue la transición de ese boxeador a entrenador?
Bueno, créeme que todavía tengo secuelas de... Todavía te puedo decir que todavía no me he adaptado al 100%.
Sí, eso poco a poco.
Sí, poco a poco. Una carrera que de años también. Una carrera que lleva años.
Sí.
Ser entrenador, o sea, ser entrenador no solamente ser entrenador, es ser psicólogo, ser padre, tiene que ser un complemento.
Sí. Ajá.
Y en eso, eso es lo que estoy enfrentando ahora.
Sí, bueno, al lado de Pedro Luis Díaz de Villaclara, que bueno, llegó a la licenciación de deporte, después llegó al equipo nacional como entrenador muy muy joven, ¿no? Pedro Luis Díaz primero comenzó a boxear en Villaclara, fue a campeonatos nacionales y después dedicó su vida a estudiar licenciatura en deporte y se hizo entrenador hasta llegar al equipo nacional con Mariano Levy, aquel grupo que eran bastante jóvenes, ¿no? Hace más de 20 y pico años en la finca Olvein Quesada en el Guajay. Ustedes han creado a una buena cifra de campeones mundiales, incluyendo no solamente cubanos, sino campeones mundiales de Europa y otros países, ¿no es así?
Sí, hemos tenido la suerte esa de haber creado, bueno, junto conmigo, hemos creado, desde que estoy trabajando con él, hemos tenido 3 campeones del mundo.
Y eso se dice rápido, 3 campeones del mundo, pero no es fácil, Jordanis.
Sí, claro, no es fácil, es con el trabajo.
Sí, yo estuve recientemente en el gimnasio de ustedes en la ciudad de Miami con Pedro Luis Díaz, estabas tú ahí, y boxeadores, ¿no?, europeos de todas partes del mundo. El trabajo de ustedes es muy duro, es sacrificado y es constante, es diario, y no se descansa.
No.
Y ustedes se combinan bien en un complemento ahí, porque cuando Pedro Luis Díaz tiene que ir con un boxeador a combatir a un evento, a un campeonato mundial, a una pelea en Las Vegas, en Europa, tú te tienes que dar al mando del resto de los boxeadores que se están preparando para otro combate en diferentes lugares, ¿no es así?
Sí, exacto.
Sí. ¿Te sientes feliz, te sientes tranquilo, te gusta este trabajo como entrenador?
Me gusta lo que hago.
Eso es lo más importante. Sí. Bueno, Jordanis, conocedor del boxeo desde niño, allá en Santiago de Cuba, pasando por la isla, la EPA, el equipo nacional y después a nivel profesional. ¿Qué opinas de la labor de los cubanos en los últimos años? Yo diría en las últimas 2 décadas, aquí en Estados Unidos, en Europa, porque hemos visto una cifra grandísima de cubanos campeones mundiales. Pero lo que más queda recientemente fue la victoria de Sánchez Faure, ganó su pelea en Las Vegas, y bueno, en ese cartel el gran triunfo de Jordanis Ugaz ante la leyenda filipina Manny Pacquiao. ¿Qué opina de esta jornada de figuras ya establecida en el boxeo profesional aquí de los cubanos, ¿no?
Bueno, le voy a decir, aquí somos pocos. En Cuba hay una cantidad de boxeadores que es inimaginable. Hay boxeadores que ni tú ni yo conocemos, pero tienen una calidad excepcional para este boxeo. Tienen una fuerza, ¿sabes? En Cuba, si en Cuba algún día se abriera
Al
al
profesionalismo.
mundo en el boxeo profesional, va a haber mucho que hacer, ¿me entiendes?
Sí.
Yo pienso que algún día lo hagan porque ya lo están haciendo con el béisbol. Y si lo hacen con el béisbol, ¿por qué no lo pueden hacer con el boxeo?
Sí, no, y en el último campeonato mundial que se entregaron premio al ganador de 100 mil dólares, el segundo lugar el 50 mil y bronce, los bronces recibieron cada uno de los 13 pesos, 50 mil. No puedo faltar un saludo a Jordani de Spain. Es el auge del deporte cubano aquí en Estados Unidos, a nuestra afición cubana, especialmente a la fanaticada en toda Santiago de Cuba. Estamos hablando a nivel también de municipio, Palma, y en la tierra donde se cosecha el mejor mango del mundo,
El Caney.
el Caney. Un saludo a Jordani de España, a todos ellos, ¿no?
Un saludo a toda mi gente de Cuba, a toda la gente que tiene que ver con el boxeo, con el deporte.
Y bueno, muchas gracias, Jordani. Esperemos que siga trabajando duro ahí con Pedro Luis Díaz, ese gran entrenador cubano. Entre los dos han creado a varios campeones mundiales y creo que todavía tienen una figura grandísima, un gran talento para llevarlos a otros lados del mundo a conquistar coronas mundiales en diferentes divisiones. Muchas gracias, Jordani de Spain, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Muy amable. Muchas
Bueno,
gracias, Jordani.
bueno.
Lo mejor del mundo para ti y para Perú Díaz, que es tu pareja, ¿no? Ahí en el gimnasio en la ciudad de Miami. Muchas gracias, Jordanis.
Gracias por su invitación.
Muy amable, un millón de gracias. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Berti Carrabal, como siempre, nuestra productora, el number one, Tony Simón, el ingeniero de sonido, nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que hemos charlado hoy la segunda parte de la entrevista con el pugil cubano y ahora entrenador Jordanis de Spain de Santiago de Cuba. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Dónde nos pone la tremenda corte?
¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Don Felipe, pero apareció Tres Martí.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 37 años contigo.
Radio Martí. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo y entonces ustedes saben cómo son las cosas, así que sintonícenme. Sí.
Exilda con esta aquí y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito de mañana.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
Y por encima y vuelto quedado.
Y no me abra los ojos que no te voy a echar goticas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito de mañana por Radio Martí.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana. De lunes a viernes. De 6 a 9. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Aquí falta, señores, una voz. Hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó.